¿Estás listo? Vamos allá, Juan. Continúa nuestro estudio. Juan, el Evangelio de Juan. Si traes Biblia, abre tu Biblia en Juan. Hace un par de semanas comenzamos a estudiar este Evangelio y estamos en el prólogo, ¿no? La introducción del Evangelio de Juan, capítulo 1. El día de hoy vamos a ir avanzando en este prólogo. La verdad es que yo había tratado, anticipado de poder ver el prólogo en dos sesiones, pero lo que vamos a ver creo que es uno de los pasajes más importantes en toda la Biblia, ¿no? Y para todos los hombres. Y no quería como extenderme a lo que sigue, que también es otra parte importante, entonces sí tuve que dividir esta porción. Hoy vamos a ver del verso 9 al verso 13, ¿ok? Entonces voy a leer ese pasaje que vamos a estudiar y terminando oramos, si te parece, para que Dios nos guíe en su palabra. Dice el verso 9, Juan 1, verso 9. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Señor, queremos pedirte esta tarde, Señor, que nos permitas escudriñar tu palabra, que nos permitas escuchar lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, Señor. Sabemos que eres tú hablándonos, Señor, y queremos recibir tu palabra así, como palabra no de hombres, sino palabra tuya, Señor. Así que danos corazones dispuestos para escuchar tu voz, sensibles a tu voz y sobre todo, Señor, con disposición para poder ser transformados por tu gracia, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Te decía, vimos la semana pasada esta como la parte, la primera parte del prólogo. Vimos del verso 1 al verso 8 y vimos cómo el apóstol Juan presenta a este verbo, ¿recuerdas? Dice el verbo, ¿no? Dice el verso 1 que el verbo era en el principio, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, ¿no? Y vamos a seguir hablando de este verbo. Realmente al final del prólogo es cuando Pablo revela quién es este verbo, ¿no? Dice quién es. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. Pero tú y yo ya sabemos quién es, ¿no? La semana pasada lo vimos. Es Jesús. Es el Cristo, ¿no? Es el Hijo de Dios, ¿no? Dios mismo. Está hablando de Él mismo. Dios encarnado, ¿no? Es Él. Y él lo presenta como el verbo, y si tú recuerdas, hacíamos referencia a que el verbo era lo que los filósofos griegos veían como el razonamiento o la totalidad, pues, de lo que era Dios, ¿no? O lo que era, pues, la energía que nos movía a todos, ¿no? Aún muchas personas piensan de esta manera. Y Juan describe exactamente quién es el Logos, ¿no? Y el Logos no es una idea filosófica, no es un argumento humano. El Logos es una persona y es Dios mismo encarnado, Cristo, Jesús, ¿no? Y es así como lo vimos. Vimos la parte final, verso 6 al 8, veíamos el testimonio de un hombre, ¿no? Que vino a preparar el camino, ¿no? El precursor de este verbo de Jesús, que era Juan el Bautista, ¿no? De repente en su descripción del verbo, el apóstol Juan introduce a este hombre, que es Juan el Bautista. Y es importante porque él viene hablando desde el principio de la creación, ¿no? Desde el verso 1 habló de eso. Él era en el principio. Y dice el verso 3, y todas las cosas fueron hechas por él, ¿no? Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y todo esto. Y de repente va introduciendo desde Génesis, ¿no? Viene todo el tiempo, ¿no? De la creación o creado, y llega hasta Juan el Bautista, que es importante porque él vino a preparar el camino. Veamos que 400 años antes de Juan el Bautista, Dios enmudeció, Dios cayó, ya no hubo profecía de parte de Dios. Y ahora venía este hombre a hablar de parte de Dios, pero más que eso, venía a abrir el camino, ¿no? Presentar a Jesús, ¿no? Que es lo que nos muestra a Juan como un testigo. Él vino a dar testimonio de la luz. No recuerdo lo que vimos. Sin embargo, en el verso 9 regresa a esa luz. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, ¿no? Juan usa la palabra verdad, cuando dice verdadera, aquella luz verdadera, no como un contraste entre falso y verdadero, porque muchos lo veríamos así, ¿no? Entonces había una luz que no era, que era falsa, que no era verdadera. Más que eso, él lo usa como algo real, algo genuino, lo que es opuesto a irreal, ¿no? Así lo está usando esta palabra en griego, el apóstol Juan. El término griego de verdadera enfatiza lo completo, ¿no? La luz completa, lo auténtico, lo perfecto, lo genuino es lo que está diciendo él. Esta luz real, aquella luz genuina o real, esa sería una mejor traducción. Aquella luz real, dice, que alumbra a todo hombre, ¿no? ¿Y por qué hace referencia a esto? Creo que es tan aplicable en el tiempo de Juan como en el tiempo de nosotros. Porque hay muchas luces que muestran un sentido de la verdad, ¿no? Y el día de hoy lo podemos ver. Es más, la predicación del Nuevo Testamento va enfocada mucho en eso, ¿no? Falsos maestros, falsos profetas que usan la palabra de Dios y que la tuercen a su conveniencia. Y eso me refiero, hay luces, destellos pequeños, ¿no? El día de hoy muchos predicadores abren la Biblia y hablan de la Biblia, entre comillas, pero usan un solo versículo. Y hay un poco de luz, pero hay más tinieblas que luz en esa luz, ¿me explico? Y en ese tiempo era lo mismo. Hay muchas luces, como te decía, que muestran un sentido de la verdad, pero solo son luces fugaces. Son solo un parpadeo de la verdad. Luces que pronto se apagan porque no tienen la fuente de la luz. Es por eso que Juan lo presenta, esa es la luz real. Esa es la luz. Es como si comparáramos cuando enciendes no un encendedor, ¿cómo se llaman estos? Cerillos. Iba a decir un fósforo, pero eso se oye más como español, ¿no? Cuando enciendes un cerillo, es una luz que alumbra, ¿no? O sea, se enciende y alumbra bastante, después se apaga un poco. Pero es como si compararas esa luz a la luz del sol, ¿no? Y se queda corto, ¿no? O sea, esa luz que alumbra, esa es la verdadera luz, es lo que está diciendo Juan aquí. Y creo que aún el Evangelio nos enseña esas cosas, el Nuevo Testamento, ¿no? Pablo escribe en 2 Corintios 11:14, él dice, y no es maravilla, dice, no se maravillen, ¿no? Le dice a los creyentes, no se maravillen, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿no? Entonces, está haciendo Juan eso precisamente. O sea, hay personas que usan la Biblia para apoyar sus doctrinas, y la semana pasada hablamos de unas de esas sectas, ¿no? Que usan y manipulan la Biblia como ellos quieren para apoyar sus falsas herejías, ¿no? Y aún el día de hoy hay así. Y mucha gente agarra la Biblia y la usa para eso, pero no revela quién es la luz verdadera, quién es el genuino. Y en este caso Juan comienza así, esa luz genuina, ¿no? Solo Jesús es la luz genuina, porque está hablando de Él. La luz real que guía a las personas en su camino es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de la luz, ¿no? Así de sencillo. Vimos un poco de eso en el versículo 4, cuando Juan dijo, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, esa luz es Jesús. Por eso dice, esta luz genuina que alumbra a todo hombre. Y es eso, Jesús es la luz real que viene a iluminar a toda la humanidad. Es lo que está diciendo. ¿Y cómo nos viene a iluminar? Bueno, cuando Jesús vino a este mundo, vemos que la luz real iluminó todo lo que antes había estado bajo tinieblas, ¿no? Es lo que está diciendo. Todo lo que era tinieblas, Jesús vino y lo iluminó. Eso implica dos cosas. Nos muestra el camino de Dios, la luz de Dios, pero también nos muestra nuestras tinieblas, ¿no? Que ese era el propósito de la luz. Realmente muchos hombres, ¿no?, aún en ese tiempo, no podían ver sus tinieblas porque no había una luz que les mostrara eso. El pueblo judío eran los únicos que tenían, ¿no?, la escritura, la revelación de Dios, y fallaron en mostrarla a todos los demás, y muchos hombres no conocían a este Dios. Pero Jesús vino para alumbrar a todo hombre, dice ahí, ¿no?, que alumbra a todo hombre, y es con esa connotación, porque no hay tinieblas que Jesús no pueda alumbrar y desaparecer. Y yo creo que muchos de nosotros hemos sido testigos de eso. ¿Recuerdas cómo llegaste a Jesús? Tal vez una vida así en tinieblas, oscuro, ya no veías nada, ya no veías por dónde ir. Pero Jesús vino y alumbró tu vida. Las tinieblas no prevalecieron. ¿Recuerdas lo que vimos la semana pasada? Y es hasta una ley física, ¿no? Lo vimos. Algo que físicamente podemos presenciar, un lugar oscuro. Si tú llegas y prendes una luz, se van la oscuridad, ¿no? Las tinieblas. No es que apague las tinieblas, enciendes la luz. Y igual para apagar una luz, o más bien para que apagues la luz, no enciendes las tinieblas, simplemente apagas la luz, ¿no? O sea, la luz prevalece sobre las tinieblas. Y es espiritualmente es lo mismo. Es lo mismo. Por eso te decía que no hay tinieblas que Jesús no pueda disipar. O sea, las tinieblas del pecado, las tinieblas de la muerte, las tinieblas de este mundo, las tinieblas de la depresión, las tinieblas de la enfermedad, Jesús vino a disipar todas esas tinieblas. O sea, Jesús es la respuesta a eso. Y si tú vienes el día y dices, así estoy yo en tinieblas, aquí está la clave. Es la luz genuina que vino a alumbrar a todo hombre. Pero recuerda, cuando alumbra, va a alumbrar todo lo que te rodea, y va a alumbrar tu interior, y va a mostrar qué es lo que hay en ti. Y es el propósito de la luz. También el apóstol Pablo en 2 Corintios 4:6, él dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, o sea, Dios es el que mandó esto, que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció, ¿en dónde? En nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es parte de lo que vamos a ver al último del prólogo. Jesús, la faz es el rostro de Jesús. Por eso es la luz, porque vino a iluminar nuestro conocimiento de Dios. El conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo es lo que significa. La única manera en que una persona puede llegar a conocer a Dios genuinamente y realmente es por medio de esta luz, por medio de Jesucristo. No hay otra forma. No hay otra forma. Hay muchos destellos, como te decía, muchas doctrinas, y aunque usen la Biblia y por eso se oyen más verdaderas, pero siguen siendo tinieblas. Son parpadeos de luz. Solamente Jesús puede mostrar esto. Y por otra parte, la luz real que vemos, la luz genuina, ha emitido una iluminación suficiente para que toda la humanidad sea responsable si la rechaza. Eso es algo también importante. Esa luz vino y los hombres van a ser juzgados por esa luz, ¿no? ¿Sí te das cuenta de eso? O sea, no vas a decir, no, yo nunca vi la luz. O sea, Jesús ha sido anunciado, predicado, aunque no por muchos conocidos, pero Jesús ha sido predicado y anunciado, y es esta luz. Dice a continuación el verso 9, ¿no? Que esta luz real, esta luz genuina que alumbra a todos los hombres, venía ¿a dónde? A este mundo. Y Juan dice esto, realmente, obviamente está escrito, pero yo creo que lo hace con un gran asombro, ¿no? Y así es como lo debemos de ver nosotros. O sea, esas palabras, lo que Juan está diciendo, esta luz que alumbra a todos los hombres, vino a este mundo. O sea, la luz genuina vino a este mundo de tinieblas, ¿te das cuenta? Jesús dejó su trono rodeado de santidad para venir a un mundo rodeado de pecado. Eso es asombroso. Realmente. Y si no te asombras, es porque no estás dejando que esta luz te deslumbre. Es real. Piensa en eso. Él, rodeado de santidad en su trono, dejó eso para venir a un mundo de tinieblas. Por eso Juan lo dice de esta manera. Esa luz verdadera que alumbra a todos los hombres vino a este mundo. ¿Y sabes qué es esto? Misericordia. Eso es lo que está diciendo. Esto es misericordia. Y ve lo que dice el verso 10 a continuación. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Entonces vemos cómo estos versículos nos hablan, cómo este verbo del que viene hablando en un inicio ha sido rechazado. De eso nos está hablando. El mundo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice el verso 11, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. ¿Te das cuenta? Esto es lo asombroso, estos pasajes son asombrosos. En el mundo estaba, y nuevamente vemos la encarnación del verbo, de eso está hablando. En el mundo estaba, vino a este mundo. Dios, el verbo, se hizo carne, vino a este mundo. Él vino a habitar en este mundo con un cuerpo físico. Es real. No es como muchos piensan que era su espíritu y que andaba por ahí. No. Era un cuerpo. Ya vimos que Juan en su primera carta dijo lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palpamos, lo que tocamos. O sea, era un cuerpo. Él está diciendo esto. Dice, en el mundo estaba, y dice, el mundo por él fue hecho. Y la semana pasada vimos que el Logos, el Verbo de Dios, había estado activo en el mundo desde el principio del tiempo, activo en la creación. Él estaba creando todas las cosas, como lo vimos en el verso 3. Y Juan nos recuerda eso para ver lo asombroso que es que Él haya venido a este mundo caído. El mundo que Él hizo, a este mundo, Él vino. Porque cuando Dios creó el mundo, si tú recuerdas en Génesis, cuando Dios creó el mundo, cada día de la creación, en cada día de la creación, Dios vio algo que era bueno lo que había hecho. ¿Sí recuerdas Génesis 1? En cada día de la creación, Dios dijo y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Eso fue lo que Dios hizo. Sin embargo, cuando Él vino a este mundo, que es lo que está diciendo Juan aquí, el mundo ya estaba manchado y corrompido por el pecado del hombre. Ya no era ese mundo que Él creó bueno, perfecto. ¿Te das cuenta? Vino a las tinieblas y vino a alumbrar con su luz. De eso está hablando. Por eso es asombroso esto. Y eso también resalta lo asombroso de su venida. Como te decía, Jesús no vino al mundo perfecto que Él había creado. Él llegó a un mundo corrompido por el pecado, por la maldad del hombre. Jesús caminó en un mundo que fue hecho por Él, pero fue corrompido por el hombre. Este mundo. Jesús anduvo entre hombres, y tú lo puedes ver y lo vamos a ver en el Evangelio. Anduvo entre hombres enfermos, paralíticos, ciegos, mudos, leprosos, ¿no? Hombres que mostraban y reflejaban solamente algo: la corrupción del mundo que Él había creado. Sin embargo, Él vino a este mundo. ¿Pero qué hizo el mundo con Jesús? Dice a continuación, pero el mundo no le conoció. ¿Te das cuenta de eso? El mundo no le conoció, dice Juan. Y sigue muchos sin conocerle. Vemos cómo entonces el Verbo de Dios vino personalmente al mundo. Creó el mundo y todo lo que en él hay, pero trágicamente el mundo no le conoció, y si es una tragedia, así lo presenta Juan, como una tragedia. El mundo no le conoció. ¿Cómo puede ser que el mundo haya continuado igual después de que el Dios creador haya venido a visitarlos? ¿Te has puesto a pensar en eso? O sea, ¿no sería lógico decir, wow, nuestro Señor, nuestro creador vino, las cosas van a mejorar? Y no fue así. El mundo continuó en su pecado. ¿Y sabes por qué? El verbo conocer aquí es el verbo ginosco, ¿no? Un verbo importante. Es el mismo conocer que usa Juan más adelante en el capítulo 17, verso 3, cuando Jesús ora al Padre y le dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿recuerdas? O sea, habla de ese conocimiento. Se refiere a un conocimiento más que intelectual, ¿no? Juan tiene en mente un conocimiento íntimo y personal que incluye un compromiso. De eso está hablando. El mundo no le conoció así personalmente. ¿Pero por qué no le conoció? Te decía, ¿por qué? Creo que la razón es la razón de esta falta de conocimiento. Como vimos, no es de oportunidad, porque la hubo. No es falta de conocimiento intelectual, porque hay testimonio. Creo que esta falta de conocimiento se debe a una, realmente una falta de deseo. ¿Me explico? Prácticamente es porque el mundo no lo desea. Así de sencillo. Mira, ahí más adelante en tu Biblia, en Juan, pero capítulo 3, unas hojas adelante. Después de este conocidísimo versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que da a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan, el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese era el propósito. Dice, verso 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, la condena es esta, que la luz vino al mundo. Por eso dice el verso 19 eso, y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres quisieron, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Te das cuenta? No hubo un deseo de esa luz. Entonces, esa luz vino, esa luz genuina, real, esa verdad, porque Jesús dijo eso: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa verdad, el día de hoy muchos filósofos intelectuales están en busca de la verdad absoluta, ¿no? Pero a la vez cuando le dices yo tengo la verdad absoluta, dicen eso es imposible. Así de irónicos son. Pero realmente esa es la verdad, eso se refiere cuando dice esta luz genuina, real. Esa es la verdad absoluta. Jesús es una persona, es Jesús. Y esta luz vino para alumbrar a todos y alumbrarnos para ver quién es Dios, pero no solo eso, alumbrar nuestra condición. ¿Y qué sucede? El mundo dice, no me gusta. Amo más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, dice el texto. Entonces te das cuenta cómo prácticamente es porque el mundo no lo desea. Pero ¿por qué el mundo no lo deseó? Tal vez, creo que aquí hay algo práctico para nosotros. La misión o el propósito del pueblo de Israel era dar a conocer a todo el mundo quién es Dios. Ese era el propósito, ¿no? Lo vimos en Éxodo, tú recuerdas, cuando los escoge, ¿no? Y los ve como su primogénito y les dice: ustedes son mi pueblo, ¿no? Un pueblo, dice, de sacerdotes, ¿recuerdas? Ustedes van a ser un pueblo para mí de sacerdotes. ¿Y tú recuerdas cuál era la función de un sacerdote? Representar a Dios delante del pueblo y el pueblo delante de Dios. Prácticamente esa era la función del sacerdote. Y eso es lo que Dios quería con este pueblo, que fuera un representante de Él aquí en la tierra y que enseñara a todas las demás naciones quién era Él. ¿Quién era ese Dios que estaba revelando en ese momento a este pueblo, a esta nación de Israel, que él había formado, que había escogido? Prácticamente ese fue el propósito, dar a conocer a todo el mundo quién es Dios. Pero ¿qué sucedió? Ellos fallaron en darlo a conocer. Y el mundo simplemente no lo ha deseado. ¿Sí te das cuenta? El mundo dijo, ese Dios que tú nos muestres, es un Dios de ira, de juicio, es un Dios malo. ¿Pero realmente ese es Dios? No. Falló Israel en presentar a Dios de esta manera. Por eso es tan importante entender nuestro propósito ahora nosotros como hijos de Dios. Es el mismo. Primera de Pedro 2, si tú recuerdas este pasaje. Primera de Pedro 2, verso 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. ¿Te das cuenta? Nos escogió. Y está hablando a la iglesia, al pueblo de Dios. Sois linaje escogido, real, ¿qué dice ahí? Sacerdotes. ¿Te das cuenta? Real sacerdocio. Esa es nuestra función, representar a Dios en esta tierra. Real sacerdocio, dice, nación santa, porque ese es el propósito, revelar la santidad de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí está el propósito de tu vida. Si has creído en Jesús, eres hijo de Dios, ese es el fin y el propósito de tu vida. ¿Para qué? Anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Es el mismo propósito. Dice el verso 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblos de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora nosotros, los creyentes, nos toca dar a conocer a nuestro Dios, para que todos lleguen a desear a ese Dios y lo puedan conocer. ¿Te das cuenta? Aquí tenemos algo. Dice: el mundo no lo conoció. Y en parte fue por eso, porque Israel falló en darlo a conocer. ¿Por qué digo esto? Para que nosotros no fallemos en lo mismo. Si tú has creído en Jesús, tú tienes que darlo a conocer ahora. Y cuando alguien lea esto y diga: el mundo no le conoció, no sea por tu culpa, no sea por tu causa, sino que tú puedas decir: yo he dado a conocer a Jesús. ¿Me explico? Ese es el fin. Qué triste, y es una tragedia, como te decía en un principio, esto es una tragedia. Él vino a este mundo, pero el mundo no le conoció. Es una tragedia. Y fíjate cómo lo dice el verso 11: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué significa esto? A lo suyo vino. Algunos maestros de la palabra lo traducen como si dijera: a su casa vino. O sea, eso, a lo suyo vino. Cuando el Verbo de Dios entró en este mundo, y tú lo sabes, lo puedes ver en la Biblia y estaba profetizado, Él no llegó a Grecia, no, Él no llegó a Roma, no llegó a Egipto, no llegó a ninguno de los imperios más grandes de ese momento. Él vino ¿a dónde? A los judíos, porque es el pueblo escogido de Dios. A eso se refiere, a lo suyo vino. Él vino a su pueblo, estaba profetizado, Él vino a su lugar, a su pueblo. En el Antiguo Testamento hay decenas, si no es que cientos, de profecías acerca de que esto iba a suceder, de que el Mesías iba a venir. Es más, el pueblo judío esperaba al Mesías, esperaba al ungido de Dios, al Cristo. Ellos se lo estaban esperando en esos tiempos. Es por eso que Él vino a lo suyo, a su pueblo. Y lo más lógico era que el pueblo lo hubiera recibido con los brazos abiertos y que con gran alegría lo hubieran recibido como un rey que llega a su reino, pero no sucedió eso. ¿Qué sucedió? Los suyos no le recibieron, dice el texto. ¿Te das cuenta? O sea, lo más lógico es que hubiera sido: ¡hey! ¡Ahí está el Mesías, el rey! Pero los suyos no lo recibieron. Y es muy interesante que Juan no dice: y los suyos no le conocieron, como el versículo anterior. Y el mundo no le conoció. Aquí dice: los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque ellos lo conocieron. El pueblo judío ya conocía las bendiciones de Dios. Ellos ya habían experimentado la bondad, la clemencia, la misericordia de Dios. Por lo tanto, no es que no lo hayan conocido, sino no le recibieron. O sea, le rechazaron. El mundo ha rechazado a Jesús. Su pueblo lo rechazó. No lo rechaces tú. No lo recibieron, vemos aquí, no lo recibieron como debían de haberle recibido. Le recibieron con odio en lugar de con adoración. ¿Te das cuenta? Ellos fueron los que dijeron: crucifícale, crucifícale. Lo entregaron a Pilatos. Lo vamos a ver más adelante. Está hablando de eso. Los suyos no le recibieron. Qué triste, qué tragedia. Lo que esperaban los judíos, lo que ansiaban, lo que anhelaban, el Mesías, el Cristo, lo tuvieron enfrente y no lo recibieron. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió este rechazo? Vamos a ver por qué, y esto puede ocurrir también en nosotros, por eso es que quiero que veamos por qué. El rechazo de Israel básicamente fue por dureza en sus corazones, por eso, no fue por otra cosa. No es, como te decía, no es porque no hayan entendido que Él era el Mesías. Por eso lo crucificaron, porque Él dijo que Él era Dios. Lo vimos la semana pasada. Literalmente no lo dijo, pero aún ellos lo reconocieron. Es blasfemia, se hace Dios, ¿recuerdas? O sea, conocieron, entendieron quién era Él. Pero no les gustó cómo vino Él. Ese Dios no les gustó, como muchos el día de hoy dicen, este Dios que tú me dices, a mí no me gusta. A mí me gusta más el otro Dios que me permite vivir mi vida como yo quiero. Ten cuidado. Pues es una luz que está parpadeando nada más, ¿te das cuenta? No es la luz genuina, real, que te va a alumbrar y va a alumbrar tu corazón y va a alumbrar las tinieblas que hay en tu corazón. Ten cuidado de no estar huyendo de esa luz. Eso fue lo que hicieron los judíos. Es verdad, ellos esperaban a un Mesías en toda su majestad, en un Mesías triunfante, un Mesías en toda su gloria. Y no es que Jesús no haya venido así, pero Él vino primero en humildad y mansedumbre. Él vino en obediencia, en humillación. Y eso no les gustó. Ellos esperaban al Mesías, al Cristo, pero no lo esperaban como Juan lo presenta, como la luz genuina que vino a alumbrar a todos los hombres. ¿Te das cuenta? En su soberbia ellos no se veían en tinieblas, con necesidad de esa luz, porque ellos eran el pueblo escogido por Dios, ¿me explico? Fíjate lo que dice Lucas, unas hojas anteriores ahí, tu Biblia, Lucas capítulo 5, son palabras de Jesús, y es cuando Él se encuentra con Mateo, ¿no? Con Leví, y lo invita a seguirlo. Bueno, vamos a leerlo, dice ahí el verso 27. Dice, después de esas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. El publicano era aquel que cobraba, ¿no? Los tributos, precisamente, los impuestos que eran para el rey, ¿no? Y él era judío, obviamente, y que un judío hiciera esto era, pues, vil, ¿no? Dentro de los judíos. O sea, ¿cómo él puede hacernos esto, ¿no? Pero Jesús lo llama. Dice el verso 28, y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Este hombre se dio cuenta de esa luz y le siguió. Y dice el verso 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. ¿Por qué? Porque estaba dándose cuenta quién era Jesús. Y le hace un gran banquete, aún porque lo había llamado. Y dice, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. En otro evangelio nos dice que eran pecadores, hace referencia a eso. Ahorita lo vamos a ver que también se refiere a ellos. Pero dice, hay publicanos y mucha compañía, ¿no? Y dice el verso 30, los escribas y los fariseos, ¿no? O sea, los principales de los judíos, los que tenían la ley y la conocían, ¿no? Dice ellos, los escribas y los fariseos, murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Ese era el corazón de ellos. ¿Te das cuenta? Que no podían reconocer su necesidad. Dice, respondiendo Jesús, les dijo, verso 31, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Te das cuenta? O sea, uno, lo normal es que vamos al doctor cuando nos sentimos mal. Vamos al médico cuando estamos enfermos. O le llamamos al médico cuando estamos enfermos. O sea, el médico viene cuando estamos mal, no cuando estamos sanos. Y es lo que dice Jesús, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino quienes, los enfermos. Y lo enseña espiritualmente en el verso 32, no he venido a llamar a quienes, a justos, es decir, a los que son sanos, entre comillas, sino a pecadores al arrepentimiento. Por esto el pueblo no recibió a esta luz. El pueblo judío rechazó a Jesús porque ellos decían, nosotros no estamos un médico, nosotros no estamos esa luz, no necesitamos un salvador. Esa era su condición, somos el pueblo escogido por Dios, ¿no? Y Jesús vio esto, dice, sí, pero el médico no va por los sanos, sino por los enfermos. Yo no vine por los justos, vine por los pecadores, los que están arrepentidos de su pecado. Y ese es el problema, ¿te das cuenta? Por eso es que el pueblo de Israel rechazó al Mesías. Y por eso es que las personas siguen rechazando a Dios, por la soberbia y la dureza de sus corazones. No hay otra razón, es por eso. Dios ha mostrado su benevolencia, ha mostrado su benignidad, su amor al enviar a su Hijo, como lo estamos viendo. Y sabes, solo un corazón soberbio y duro puede llegar a rechazar tan grande amor. Yo no encuentro otra razón. Yo no encuentro otra razón. Una persona que te ama de esta manera, lo que estamos viendo, que vino, o sea, dejó su gloria, su santidad, para venir a este mundo de tinieblas, en que tú lo rechaces. O sea, si la... me recuerda a esta película de Toy Story, ¿sí la han visto? Cuando están esos monitos en la máquina, ¿no? Y llega uno y lo saca, ¿no? Y lo ven como un dios y, oh, no le hacen todo. Así veo el mundo, esperando que alguien lo saque, ¿no? Y viene el Mesías, viene la luz y dice, voy a sacarlos de ahí. No, no te queremos. ¿Me explico? Exactamente es eso. Es como para que el mundo dijera, wow, aquí estás. Tú nos creaste. Y vienes a redimirnos. ¿Y qué hace el mundo? No le conoce. No le recibe. Qué tragedia, ¿te das cuenta? Eso es lo que quiero. Esa es mi oración. Que puedas ver que eso es una tragedia. Y que cada vez que una persona sigue rechazando a Jesús es una tragedia. Es trágico. El Verbo ha sido rechazado, pero también vemos a continuación verso 2 y 3, el Verbo ha sido recibido. Fíjate lo que dice ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! Ahí, o sea, la puerta no se ha cerrado. ¿Te das cuenta? Él vino, pero no cerró la puerta. Es lo que yo veo. Más, este más, es importante. Más. O sea, a pesar de que Él vino, y que fue rechazado, y que no fue conocido, que no le recibieron, dice, más, todavía hay una oportunidad para nosotros, más a todos los que le recibieron. El rechazo de Israel, y eso lo vimos en Romanos 11, si tú recuerdas, el rechazo de Israel abrió el camino de salvación para todos los hombres. Por su dureza, por su transgresión, dice Romanos 11, vino la salvación a los gentiles, a nosotros. Y esto, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, es a todos. O sea, ya no es un pueblo elegido, ¿no? Así como yo te escogí. Sí, bueno, sí somos elegidos y escogidos, pero ya cualquiera puede, no es por descendencia, que es lo que vamos a ver. O sea, cualquiera puede estar ahí. Más a todos los que le recibieron. Esa es la clave, recibirle, ya no rechazarle. Y eso incluye al más rico, al más pobre, al más famoso, al más desconocido, al más guapo, al más feo, al todos, ¿me explico? A ti y a mí. Me encanta ese versículo, más a todos los que le recibieron. Para todos es la invitación de recibir a Jesús. Todos están invitados a recibir a Jesús, porque todos necesitamos de Él. Todos necesitamos esa luz. Y a continuación nos dice el texto cómo recibir a Jesús y ya no rechazarlo. A los que creen en su nombre. Y realmente recibir es creer en su nombre, es lo que está diciendo, es un sinónimo. Recibir, porque muchos te dicen, ¿y tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Nunca te han preguntado o te has hecho esa pregunta? ¿De dónde sale eso de aquí? Recibir a Jesús es creer en su nombre. O sea, tú le estás diciendo a una persona, oye, ¿ya recibiste a Jesús? Mejor dile, ¿ya creíste en Jesús para salvación? Eso es lo que significa. Porque recibir, pues, se oye muy bonito. ¿Ya recibiste a Jesús? Ya se le agregas, ¿en tu corazón? ¿No? Y cualquiera va a decir, sí, yo lo recibo en mi corazón, ¿no? Pero, ¿qué significa eso? ¿Te das cuenta? Creer en su nombre. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a quienes explica quiénes son los que le recibieron, los que creen en su nombre. La palabra creer significa confiar. Es importante eso. es confiar, poner, realmente yo lo veo así, es poner todo tu ser en alguien más. Fiarte, eso es confiar. Y es creer en su nombre, creer lo que significa su nombre. O sea, claramente dice el texto que habla de los que confían en su nombre. Y hasta este punto, hasta este momento, el apóstol Juan no ha dicho cuál es su nombre. Él ha hablado del verbo, de la luz, ¿recuerdas? Pero tú y yo sabemos cuál es su nombre, y lo va a presentar más adelante. Su nombre es Jesús, ¿no? De eso está hablando. Y eso lo puedes ver en la Biblia, en toda la Biblia. El Nuevo Testamento es claro en esto. Hechos 4, tú recuerdas Hechos 4 a Pedro, verso 11 y 12, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Está hablando del pueblo judío, le está predicando a los judíos y le está diciendo: este Jesús, al que ustedes crucificaron, al que resucitó de los muertos, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Una piedra que Dios había probado, que era el fundamento, no solo de la nación, de toda la humanidad. Dice: ustedes han reprobado esa piedra, dice, y esa piedra es Jesús, dice, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Te das cuenta? Es eso. El ángulo era la primera piedra que se colocaba en una construcción sobre la que iban a ir todos los cimientos. ¿Y qué hizo Israel? Quitó esa piedra, no la recibió. Y aquí Pedro les enseña y les predica: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y dice, verso 12, y en ninguno otro hay que salvación. En ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El que cree en su nombre. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús, que es el nombre, Jesús es una transliteración del hebreo, que es Yeshua, que significa es el Salvador. Eso significa Jesús, el Salvador. Y eso es lo que está diciendo Pedro. Ustedes han rechazado la salvación. Aquel, al único que puede darle salvación, lo han rechazado. Por eso dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, que él es Jesús, el Salvador, entonces les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué significa creer en un Salvador? No solamente es creer que él es su Salvador, significa creer tu condición. Por eso esta luz que vino a alumbrar a todo hombre, no solo el camino de Dios, vino a mostrar el pecado que hay en ti, tu condición miserable, ¿te das cuenta? Entonces creer que necesitas un Salvador es creer que estás en una situación miserable y que no puedes salvarte. ¿Me explico? Solo una persona que necesita un Salvador es una persona que está en ese estado. Por eso el pueblo judío dijo: nosotros no necesitamos, somos sanos. Y Jesús dijo: yo no vine por los sanos, vine por los enfermos. ¿Sí te das cuenta? Entonces creer en Jesús significa reconocer que eres enfermo, como lo dijo, que eres un pecador. Aquella persona que no reconoce su pecado no está reconociendo al Salvador, no está reconociendo su miseria, su condición, entonces no necesita un Salvador. ¿Sí te das cuenta? Eso es lo que está diciendo Juan a los que creen en su nombre, que él es el Salvador. Entonces, hasta que uno se reconoce culpable y se reconoce merecedor de la muerte eterna, puede ver claramente quién es Jesús. Jesús es la luz genuina, el Salvador del mundo. ¿Te das cuenta? Él vino a salvarnos. Él no vino a hacernos la vida más feliz. No. Eso es mentira. Él vino a salvarnos del pecado. A eso vino. Juan 8. Lo estudiamos, Juan 8. Si no mal recuerdo, verso 3. Te aparece ahí en la pantalla también. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿te das cuenta? A causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, Jesús vino por causa del pecado. A eso vino, a morir por tu pecado, por mi pecado. Y si tú no reconoces que eres pecador, Jesús no te va a servir de nada. Él es el Salvador. Eso es lo que la Biblia enseña. Y lo que te decía, muchos el día de hoy hablan de un Jesús lindo, de un Jesús tierno, bonito, de un Jesús buena onda, pero no del Jesús que vino a salvarte de tu condición miserable de pecado, ¿me explico? Esa es la luz genuina. O sea, muchos también usan el nombre de Jesús para decir cosas bonitas, pero si no están predicando el Evangelio, están diciendo que eres un pecador y que necesitas de un Salvador, no vas a poder ver esa luz genuina. Son puros destellos de luz. Esto es lo real. Jesús vino a alumbrar al hombre, pero para eso, para mostrar nuestra condición. ¿Recuerdas lo que leíamos en Juan 3:19? Esa es la condenación, que la luz vino a los hombres y los hombres amaban más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Exacto, la luz viene y te muestra tus obras son malas y tú dices, mejor vete, apaga esa luz y quiero seguir en mis obras malas. Ese es el rechazo. Pero cuando tú predicas que la luz vino a los hombres y que te muestra tu maldad y tienes que arrepentirte, ese es otro camino, es el camino de salvación. Por eso dice, a los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio, entonces dice el texto, potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Wow! Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La palabra potestad, sí, es un privilegio, pero más que eso es una autoridad, está hablando de eso. Nos dio autoridad, nos dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque no teníamos esa autoridad. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. La Biblia no dice porque algunos pecaron, no. Todos pecaron, y todos nos incluye a ti y a mí. Todos hemos pecado delante de Dios. Por cuando todos pecaron, entonces estábamos privados, destituidos de la gloria de Dios, de tener una relación con Dios, de estar con Él, de tener vida eterna, es lo que está diciendo. Y estábamos privados. ¿Te das cuenta? No podíamos acercarnos. Sin embargo, ¿qué nos dice? Si tú has creído en Jesús, si tú lo has recibido como tu Salvador, entonces Dios te da autoridad de ser no solamente una persona salva, sino de ser hecho hijo de Dios. Dios te hace su hijo. ¡Wow! O sea, esos pasajes son asombrosos. No sé tú, pero yo lo estudiaba y me asombraba cada vez más. Decías, ¿cómo Dios pudo haber hecho algo así? Y ahora me hace su hijo. Cuando solo era un pecador vil, miserable en esa condición. Y no solo me rescató, me dijo, ya te salvé y te dejo. No, vente, eres mi hijo. Eso es gracia. ¿No? Eso es gracia y no hay otra palabra para eso. Vemos cómo entonces la salvación no es una habilidad del hombre, ¿no? No es un poder que hay en nosotros, es un privilegio otorgado por Dios gratuitamente. Efesios 2:8, ¿recuerdas? Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos, únicamente. Por medio de la fe, sí, el medio es la fe que tú y yo hemos creído, los que creen en su nombre, pero la gracia de Dios es la que nos ha salvado. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no vino de ustedes, es un don de Dios, es un regalo de Dios, esto es un regalo de Dios, no es algo que te hayas ganado. La salvación, como te dicen, no es esto, no es porque fuiste muy hábil, es un regalo de Dios. Y vemos esto, aquel que se acepta pecador, ¿no?, y recibe el sacrificio de Cristo, pasa de ser criatura de Dios a hijo de Dios. Es así de sencillo. Y aquí vemos algo más. La mayoría de las personas creen que todos somos hijos de Dios, ¿no? Y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. Y mucha gente tiene esa creencia, todos somos hijos de Dios. No es cierto, aquí lo estamos viendo claramente. Y tal vez esto se crea porque la Biblia presenta a Dios como Padre, pero aquí claramente vemos que no todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que reciben a Jesús, los que creen en su nombre. Solamente ellos tienen la autoridad de decir, yo soy un hijo de Dios. Todos los demás son criaturas de Dios, son creación de Dios, pero no han pasado a ser hijos de Dios. Si tú tenías esa creencia, la luz está mostrando tu condición, ¿no? Y no es como una exclusión, es una invitación. O sea, sé un verdadero hijo de Dios. Sé un hijo de Dios. Dice el verso 13, para terminar, explica, ¿no? Y deja claramente que no es como muchos pensamos. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, claramente nos está diciendo esto. O sea, los que son hechos hijos de Dios, dice, no son engendrados de sangre. ¿De qué está hablando aquí? No es por descendencia lo que está diciendo, ¿no? Como los judíos decían, pues yo nací siendo judío, ya la libré, ¿no? No importa lo que haga, soy judío. No, no. Aquí lo está diciendo, no es de eso, no se trata de eso, no es por descendencia. O sea, una persona que nazca en un hogar, aún lo podemos ver así, un hogar cristiano, porque muchos lo ven, para nada lo hace un cristiano, ¿me explico? O sea, como lo he dicho otras veces, muchos dicen, es que yo soy de cuna cristiana. Pues sí, pero nada más la cuna era cristiana, porque... ¿No? O sea, no, no creas que porque ya naciste ahí eres cristiano. Pues yo soy cristiano, mis papás son cristianos, yo soy cristiano. No, no es así. Como todos, esa persona tiene que llegar por él mismo, tiene que llegar por el mismo camino, reconocerse pecador y necesitado de un Salvador, el cual es Jesús. A eso se refiere. Y luego dice, ni de voluntad de carne. ¿A qué se refiere? O sea, no es por un deseo humano, ¿no? Eso habla. O sea, que tú desees con todo tu corazón que tu hijo sea salvo, no lo va a hacer salvo. ¿Me explico? No es por voluntad de carne. No quiere decir que no ores por tus hijos, ora por tus hijos. Pero no crees que porque oras ya van a ser salvos. Ellos también tienen que tomar una decisión. Que tienen que recibir y creer en Jesús como su Salvador. Y tienen que entender su condición de pecadores. Tienen que entender su miseria. Y lo que Jesús vino a hacer por ellos, ¿te das cuenta? Ni de voluntad de varón, dice al final. O sea, ni es por poder humano. O sea, declarar que tu esposo es salvo, no lo hace salvo. Yo lo declaro por fe. No, 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 eso no. O sea, eso es poder humano, no. Y los que usan ese versículo, es que la Biblia dice que tú y tu casa serán salvos. Creen en el Señor y tú y tu casa serán salvos. Es lo mismo que está haciendo aquí. No está diciendo eso. Eso fue una promesa especial para una persona especial, específicamente en el Nuevo Testamento. Y ya lo vimos en Hechos y te invito a que escuches la prédica y te va a quedar mucho más claro. No es por voluntad de carne. ¿Te das cuenta? No es que declares y digas, no, mejor ponte a orar y ruégale a Dios que pueda entender su miseria y que pueda arrepentirse de sus pecados. Entonces, como vemos, al igual que todos, tiene que reconocer su condición delante de Dios y recibir su gracia salvadora. La única manera en que una persona puede nacer de nuevo es por voluntad de Dios. ¿Te das cuenta? Signo de Dios, dice al final. Y aquí Juan excluye toda iniciativa humana, porque el nacimiento espiritual es un verdadero milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Aquí han llegado personas que han nacido de nuevo, han conocido al Señor. Y es un milagro de Dios. Y no necesito ver gente caerse o ver cosas raras para ver que Dios está obrando. Con eso yo sé que Dios está obrando. Y Dios sigue siendo milagroso entre nosotros. Dios sigue salvando personas. ¿Te das cuenta? El nuevo nacimiento es un regalo de Dios. No, no es el pago por el mérito del hombre. No es que Dios te deba y diga, ok, ya te ganaste la salvación, ya te ganaste el cielo, como dicen muchos. No es cierto, el cielo no se gana. El cielo se recibe por fe, reconociendo tu condición y aceptando a Jesús, que Él es el único Salvador. En ese momento, entonces sí eres hecho hijo de Dios. Y pasas de las tinieblas a su luz admirable. Eso es la luz, eso es lo que vino a hacer Jesús, eso significa la luz, alumbrar nuestra condición y llevarnos a Dios su camino. Vimos dos cosas: el rechazo del verbo, pero también vimos el recibirlo. ¿En dónde estás? ¿Lo has estado rechazando? ¿Has estado diciendo, no, esto no es para mí? ¿Está muy fuerte esto? Muchos lo han hecho, se han ido. Que no sea tu caso. Esta invitación es para todos, en todo momento, hoy. Cree en Jesús y sé salvo. Es lo que está diciendo Juan. Cree en esa luz, cree tu condición. No seas como el pueblo judío que dijo, no, yo no necesito de un salvador. Nos queremos nuestro Mesías triunfante, rey, poderoso, pero no un Mesías humillado que muera en una cruz por nosotros, no. Cuidado con esa soberbia. Esa soberbia sigue siendo el día de hoy. Somos hijos de un rey. Somos príncipes y princesas. Ten cuidado, así empezó el pueblo judío. ¿Y cómo acabó rechazando al Rey de Gloria? Porque no le conoció. Por su soberbia. No seas soberbio. Realmente, para poder entender el Evangelio y aceptarlo, necesitas un corazón humillado. Porque a nadie nos gusta que nos digan nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados. Pero ese es el camino de salvación, no hay otro camino. Si pensabas que había otro, no hay otro camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y lo hemos estudiado y lo hemos visto. Jesús oró al Padre y le dijo, Señor, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesús le está diciendo, Señor, si es posible que el hombre sea salvo, de alguna otra forma, hazlo, todo es posible para ti. Y sabes, Jesús fue a la cruz, o sea, no es posible. Y no es que sea excluyente, sino hay una salvación, como te decía, estábamos perdidos y se abrió una puerta para nosotros, más a todos los que le recibieron. Yo te invito a que pases de este lado, que pases del verso 11 al verso 12. ¿Oramos? Señor, queremos darte gracias, Padre, por tu palabra, por la invitación que tú nos das, Señor, a poder ser tus hijos, Señor. Poder ser salvos y poder experimentar, realmente poder conocerte, como veíamos, una relación personal contigo y poder experimentarte y experimentar tu bondad, Señor, tu clemencia, tu misericordia, tu gracia para con nosotros, Señor. Quiero pedirte, si hay alguien aquí que hasta el día de hoy no te ha aceptado y ha estado rechazando tu regalo de salvación, Señor, y quiero pedirte que Él le toque su corazón y que Él pueda aceptarte como su Señor, su Salvador, que pueda reconocer su pecado y que pueda rendirse a ti, Señor, porque ahí es donde tú empiezas a hacer una obra en nosotros, y lo primero que haces es salvarnos, hacernos tus hijos, Señor. Y te damos gracias. Como decía al principio, este texto es asombroso, Señor. Pero así es como es asombroso, es igual de verdadero. Y el día de hoy podamos entender y vernos nosotros ante esta luz y ver nuestra condición y ver nuestro pecado, ver hasta dónde hemos llegado por confiar en nosotros, por creer en nosotros. Y eso nos ha llevado a poder ver nuestra miseria y sobre todo nuestra necesidad de un Salvador. Y ahora tú lo presentas y eres tú. Tú viniste a este mundo que tú creaste, un mundo ya en tinieblas, corrompido. Aún así tú dejaste tu trono de santidad y de gloria para venir a este mundo así, y anduviste, Señor, en este mundo sanando, anduviste en este mundo, Señor, sintiendo la miseria del hombre, Señor, nuestra miseria, y fuiste a esa cruz para sacarnos de esta miseria, Señor. Y te damos gracias, Dios. Padre, no permitas que esta verdad deje de conmover nuestro corazón, que deje de impactarnos y asombrarnos, Señor, lo que tú hiciste por nosotros. Al día de hoy podemos tener vida, vida eterna, solo por ese hecho. Y te damos, Señor, toda la gloria a ti. Y te adoramos solo a ti, y te alabamos solo a ti. Por todo lo que tú has hecho por nosotros, Dios. Gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo. Por haber tomado nuestro lugar en esa cruz, por haber llevado nuestro pecado, nuestra culpa. Tú pagaste con eso en esa cruz, Señor. Te damos gracias. Gracias por salvarnos, Señor. Y gracias porque el día de hoy hemos creído esta verdad y ahora somos tus hijos. Queremos vivir como tales, Señor. Queremos que este mundo conozca quién eres, Señor, y lo que has venido a hacer por ellos. Ayúdanos a ser testigos de esto, Señor, como Juan lo hizo, Juan el Bautista. Queremos ser testigos de esta luz, Señor. Sigue alumbrando nuestra vida, sigue alumbrando nuestro camino, Señor, para que podamos darte gloria y reconocerte en todos nuestros caminos, Señor, y seguir creyendo en ti, Señor. Por favor, Padre, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.